Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Putin hace sufrir mucho a los ucranianos, también a los rusos, pero Putin no avanza, no avanza. Hoy se ha dado un baño de multitudes, claro, para un dictador llenar un estadio de fútbol es fácil. Y en ese baño de multitudes, por cierto, la transmisión de la televisión se ha cortado, a lo mejor significa algo. Bueno, pues en ese baño de multitudes ha justificado la invasión utilizando la Biblia. Poco después de que comenzara la invasión de Ucrania, 200 sacerdotes ortodoxos rusos lanzaron un manifiesto para que cesara las armas. El párroco de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Madrid, Andrei Kordonchin, o Kordonkin, que me perdone por la pronunciación, también ha criticado abiertamente a Putin.
Yo creo que unos políticos como él no son capaces de actuar como humanos.
Pero esto no es lo normal. La Iglesia Ortodoxa Rusa hace mucho tiempo que está a favor de Putin. El Papa de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, claramente ha apoyado la invasión y ha dado a entender que está justificada esa invasión por la situación del Donbass.
Durante 8 años en el Donbass ha habido represión, exterminio de personas, 8 años de sufrimiento y el mundo entero está en silencio.
Bueno, pues el patriarca de Rusia ha apoyado, ya digo, claramente a Putin. Eso ha provocado que dentro del mundo de las iglesias ortodoxas Kirill se haya quedado solo. La ortodoxia rusa tiene cosas muy importantes, pero se ha convertido en un claro ejemplo de nacional catolicismo. En este caso habría que decir, no sé, nacional ortodoxismo o nacional ortodoxia. La historia es vieja. Desde que nació hace más de 1000 años la Iglesia ortodoxa, siempre ha tenido una cierta tendencia a ser una iglesia nacional, nacional ortodoxa. O sea, siempre ha tenido tendencia a buscar la alianza con el Estado, buscar una alianza entre el trono y el altar. Es el viejo sueño de que el poder puede darle a una iglesia la hegemonía. De esto sabemos mucho los españoles, de la relación inconveniente entre iglesia y Estado. En las religiones antiguas y en muchas religiones modernas, la religión está al servicio del Estado o el Estado sirve a la religión. O sea, no hay separación. Cuando el cristianismo aparece en la historia, aparece el principio de que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El cristianismo de los primeros siglos pedía libertad religiosa para todos, sobre todo porque era perseguido por el Imperio Romano. Y era una cuña contra la alianza entre el trono y el altar que se daba en la religión romana, como en todas las religiones antiguas. Eso cambió y durante muchos siglos volvió la alianza entre el Estado y la religión impulsada por el cristianismo. O el Estado usaba la religión o la religión usaba el Estado. Afortunadamente, en los últimos 50 años... el catolicismo fundamentalmente ha retornado a lo que sucedía durante los primeros siglos, una distinción clara entre iglesia y Estado. La tentación de extender una religión desde arriba, la tentación de utilizar el poder político para extender una religión, es algo muy habitual en la historia. Pero la historia ha mostrado también que la alianza entre Iglesia y Estado es una alianza funesta. Las consecuencias son funestas porque, de hecho, la religión deja de ser religión y, ya digo, se convierte en un elemento político más. Y lo que suele suceder cuando esto ocurre, cuando se produce esta alianza entre Iglesia y Estado, por ejemplo, en el islamismo político, se produce frecuentemente, lo que suele pasar es que hay un proceso de secularización muy rápido. Ha pasado en Irán, por ejemplo, ¿no? Irán aparentemente es un país muy religioso, pero como Iglesia y, bueno, en este caso no es Iglesia, es el Islam, el Estado están cerca, Pues la secularización ha avanzado muchísimo, la gente ha ido abandonando la religión. El cristianismo no va de poder, el cristianismo va de libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y el presidente chino Xi Jinping ha instado a su homólogo estadounidense Joe Biden a trabajar de forma conjunta por la paz mundial y asegura que la crisis en Ucrania es algo que no habrían querido ver. Ambos mandatarios han mantenido una conversación esta tarde. Manuel Ángel Gómez.
Es la primera reunión que mantienen el presidente de China y el de Estados Unidos por videoconferencia desde que comenzara la guerra en Ucrania el 24 de febrero, según la agencia oficial china Xinhua. Xi Jinping ha instado a Joe Biden a trabajar de forma conjunta por la paz mundial y ha dicho que la crisis, según sus palabras, en Ucrania es algo que no habría querido ver. De acuerdo con la información ofrecida desde Pekín, el presidente chino ha señalado que China y Estados Unidos no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial. La Casa Blanca aún no ha ofrecido su versión de esta reunión.
Y la huelga del transporte está obligando a paralizar la actividad de numerosas empresas de todos los sectores por falta de suministros. Es el caso de la empresa Asturquimia, que abastece de hipoclorito a los ayuntamientos de la cornisa cantábrica y no puede hacer las entregas, lo que podría dejar sin agua potable a toda la zona norte de España. Copia Asturias, Inmaculada Rivas.
Toda la actividad de Asturquimia está detenida. El gerente José Luis Caravia pide ayuda a las autoridades porque si sus productos no salen de Vega de Sariego hacia la cornisa cantábrica, abrir el grifo puede ser un problema muy serio.
La colocación de agua de bebidas no se está haciendo y eso potencialmente puede implicar un problema de salud pública enorme. Es decir, si el agua no es potable, todo el agua que abrimos en el grifo, en la ducha y demás, el que nos lleva a nuestra casa, pues puede haber un problema muy grande, porque eso es una insalubridad total.
Advierte de que la semana que viene ya faltarán suministros y que el problema con el agua potable puede llegar en solo unos días.
Y dos de los sectores más afectados por el desabastecimiento son el de la pesca y el de la ganadería. Los primeros han amarrado sus barcos y los ganaderos se ven obligados a tirar la leche que no pueden vender. Jesús Manteiga tiene una explotación lechera en Vila de Cruces, Pontevedra, y nos aseguraba aquí en la tarde de COPE que si esto no se soluciona, será la ruina del sector.
La ruina de este sector, porque por encima de lo que llevamos sufrido con todos los costes de producción, luz, gasoil, que nosotros también nos afecta, el precio de la leche sigue sin acabar de arrancar. Entonces, si los costes de producción te suben un 40% y la leche te sube un 6%, vas muy pillado, vas a la quiebra. Y por encima tienes que tirar la leche y te ves muy racionado para encontrar alimento para el ganado.
Y contamos también que ha sido condenado a 2 años de cárcel el exboxeador Poli Díaz por haber maltratado habitualmente y lesionado a su expareja tras reconocer los hechos y conformarse con la pena. Y los cuartos de final de la Champions son ya una realidad. Abel Madrigal.
Real Madrid-Chelsea, Atlético de Madrid, Manchester City y Villarreal-Bayern. Esos serán los rivales de los españoles el 5 y 6 de abril en la ida y el 12 y 13 en la vuelta. La ronda de cuartos la completan Benfica y Liverpool en la Europa League. El único español que sigue es el Fútbol Club Barcelona, que jugará el 7 y el 14 de abril contra el Eintracht de Frankfurt. Antes, el Barça visitará el Bernabéu. Los de Ancelotti reciben este domingo a las 9 a su eterno rival y a esta hora siguen pendientes del estado de su jugador más determinante, Melchor Ruiz.
Bueno, pues hay noticias para el optimismo en el Real Madrid, ya que ha pasado pruebas esta mañana Karim Benzema, no hay rotura, está evolucionando de forma positiva de esas molestias que tenía en el sóleo de su pierna izquierda, así que se va a mantener a pesar de ello la duda hasta el último momento. Mañana va a ser la última sesión preparatoria, veremos si el francés está o no en el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Lo que está claro es que el jugador quiere jugar, que va a hacer todo posible para estar, mientras que en el club tienen claro que no se va a correr ningún riesgo.
El que parece que no llegará al clásico es Sergiño Dest, lateral del Fútbol Club Barcelona. Es noticia de última hora que sufre una lesión en el bíceps femoral y queda pendiente de evolución. Además, acaban de terminar los primeros libres de la temporada en Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, han terminado en el circuito de Bahrein. La temperatura, la verdad es que es fresca, 17 grados y sobre todo mucho viento. Y eso ha influido en mucha diferencia entre unos pilotos y otros. Aunque ha habido gente que no haya dado la calificación, se plantea para mañana la calificación una lucha en la parrilla entre Red Bull y los dos Ferrari. Primero Verstappen, segundo Leclerc, solo 87 milésimas. Brillante Carlos Sainz, tercero. Aunque no ha podido hacer su mejor vuelta, ha tenido que recurrir al tercer intento. Podía haberlo hecho un poquito mejor. Cuarto el Mercedes de Russell a medio segundo de la cabeza. Quinto Fernando Alonso, sorprendiendo y endosándole más de 4 décimas a su compañero de equipo, así que por lo menos parece que hay opciones de luchar por la pole para Sainz y de meterse bien en la Q3 para Fernando Alonso.
La clasificación, como dices, de este Gran Premio de Bahrein comenzará mañana a las 4 de la tarde, misma hora a la que se disputará la carrera el domingo, Gran Premio que podrá seguir en tiempo de juego.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo gris y 14 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin lluvia, pero con nubes y máximas de 15 grados. El tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos. También en la M40 en Coslada, dirección A3, M45 Vicálvaro hacia la A3 y M50 Perales del Río, sentido A4. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado por carta a Recupera Madrid que no acudirá a la comisión de investigación del ayuntamiento por el presunto espionaje, alegando que confía en el alcalde Almeida. Así lo ha explicado la portavoz del grupo mixto, Marta Higueras. Para Recupera Madrid, esto no es más que un nuevo escollo, ya que el PP no quiere esclarecer nada de nada. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, es de lo que te estamos hablando, en realidad es de lo que habla todo el mundo en las últimas horas, yo creo, ¿no? De ir al súper, de ir al mercado, de ir a la pescadería, de ir a la tienda de tu barrio donde compras habitualmente y ver que empiezan a faltar determinados productos, ¿no? La verdad es que es una situación realmente tremenda, ¿no? Este desabastecimiento de algunos productos, sobre todo, por ejemplo, pues se espera el desabastecimiento de leche, de todo lo que tiene que ver con productos lácteos. Bueno, te hemos contado aquí en la tarde hace un rato, hemos hablado pues con un ganadero de una explotación familiar en Galicia, en Pontevedra, en Vila de Cruces concretamente, Jesús, que trabaja en la explotación con su hija y con su mujer, que tiene 120 vacas lecheras y que ayer tuvo que tirar, literalmente tirar, los mil y pico litros de leche pues por el suelo, porque nadie fue a recogérselo. Y cuando hablábamos con él hace un rato, hace una hora, nos decía, bueno, hoy, la producción de hoy, estoy esperando que vengan a recogerla. Me han dicho que sí, va a pasar el camión a recogerla, pero todavía no habían pasado, con lo cual, ojalá no, ¿eh? Pero podría ocurrirle lo mismo. Claro, si nadie recoge la leche, finalmente, estamos hablando de un producto perecedero, no llega tampoco a las plantas, no se puede tratar y, lógicamente, no llegará a tu supermercado en el momento en que tiene que llegar. Aparte de que esa leche hay que envasarla, tampoco están llegando los embalses a las fábricas para que pueda ser envasada. En fin, esto es una cadena de producción. Bueno, ahora lo comprobamos, pero se está hablando de eso, ¿eh? De romper la cadena de producción y suministro, de que se puede estar rompiendo en este momento, sobre todo con algunos productos, porque los efectos de la protesta de algunos camioneros, pues lo estamos notando principalmente en los productos frescos, fruta, verdura también, las hortalizas, el pescado del que hablábamos también. Y el problema será cada vez mayor si esto continúa. De momento van 5 días. Bueno, hoy 23.600 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil están desplegados con la misión de escoltar camiones cuyos conductores quieran trabajar y actuar ante posibles piquetes violentos y sobre todo tratar de garantizar, por tanto, el abastecimiento de productos esenciales a la población. Con todo esto, como decimos, estamos escuchando mucho esta expresión, romper la cadena de producción y la cadena de suministro. Que como vemos, fíjate, pensábamos que no, pero se puede romper de una manera muy sencilla, ¿eh? Y en poco tiempo. Pero ¿y después, además? Porque imagínate que se soluciona el paro del transporte este fin de semana. Ojalá. Y el lunes dices, bueno, pues ya está, solucionado o no. Porque si se ha parado determinada empresa, determinada industria, es fácil volver a ponerla en marcha. Fernando Tienes de Vez es nuestro profesor de economía de bolsillo, es economista, escritor, desde luego es el más didáctico siempre, por eso recurrimos a él para entender lo que pasa. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, por poner el ejemplo de la leche, ¿no? Que yo hablaba con el ganadero y le decía, además del hecho ya en sí mismo, del coraje que me da a mí, que le tiene que dar a él, ya no las pérdidas, sino el ver la leche derramada por el suelo, ¿no? O sea, un alimento y que haya que tirarlo, que yo creo eso, Fernando, ya a todos nos, no sé, nos da como mucha cosa, ¿no? Pero aparte de esto, ¿no? La leche, claro, como yo digo, si no... Ordeñar se tiene que ordeñar, porque las vacas hay que ordeñarlas, eso está claro, y nos lo decía. Pero luego, él ordeña las vacas, tiene ahí la leche, se la tienen que recoger. No pasa el camión, vale. Si no se recoge, no se puede tratar, no se puede pasteurizar luego en la planta, no se puede envasar, porque además es que no llegan envases tampoco para envasarla. No se puede distribuir porque no hay camiones para distribuirla y por lo tanto tampoco llega al súper. Esa leche, como decimos, además se tira. Bueno, si esto pasa durante varios días, Fernando, esto es que se ha roto la cadena de distribución de la que estamos hablando, ¿no?
Sí, la cadena de producción, la cadena de suministro. Bienvenida a la división del trabajo. Es decir, esto hace diría, pues mira, un par de siglos y medio no habría pasado. Porque, claro, en estos momentos todos los sistemas industrializados del mundo funcionan pues de una manera en que el sistema productivo de un país se compone ahora de muchos eslabones. Hace cientos de años esto no era así, era pues cada uno tenía su oficio, el artesano y producía de principio a fin. El mundo fue cambiando con la división del trabajo y todos son pequeños eslabones y además cada vez más eslabones de una grandísima cadena. Entonces, claro, tú fíjate, si cuando hablábamos de la crisis de suministro de los microchips, ¿te acuerdas? Ya cómo paralizaba solo una componente toda la industria automovilística. Imagínate cuando una huelga de transporte de esta índole paraliza la entrega, no de unos microchips, de todo, de prácticamente cualquier componente, cualquier producto acabado. Entonces, bueno, la que faltaba por caer realmente, Pilar, llevamos unos cuantos programas hablando de una cantidad de problemas económicos que nos sobrevienen, pero es que esto es ya una sola huelga que interrumpe, como muy bien dices, toda la unión de esos pequeños grandes eslabones que van componiendo toda la cadena productiva y de distribución de un país. Es tremendo, realmente.
Oye, Fernando, ¿qué es una rotura de stock?
Bueno, una rotura de stock es todas las empresas. Esto, de todas maneras, cuando hablaremos un poquito más del suministro, te especificaré un poquito más cómo se analiza esto, porque parece muy, muy sencillo. Bueno, esto, lo que se trata es que no llegan los productos y ya está. No, el tema tiene más enjundia, ¿no? Pero respondiéndote primero a esta pregunta, todas las empresas tienen, cuando sobre todo distribuyen un bien físico, un servicio es distinto, ¿no? Un peluquero, por decirlo de una manera, no tiene que guardar producto. Entra al cliente, corta el cabello, bueno, entra los tintes, pero poco más, ¿no? Pero todo lo que es industria, todo lo que es producción, manufactura, todo lo que implica una producción o una fabricación, claro, utiliza materia prima, o que puede ser, y aquí hay de dos tipos. Ahora hablabas este testimonio de la leche, esto se considera materia prima porque es la leche tal cual sale de la vaca, se la recogen en la granja, todavía no ha sufrido ninguna transformación. Luego hay lo que los economistas llamamos producto intermedio. Que sería, imagínate que a lo mejor esa leche que decías luego pasteurizada ya se recibe de otra manera, que la recibe a lo mejor ya pues otra empresa que va a envasar los yogures, por ejemplo. Sí. Entonces la leche en origen es materia prima, el producto intermedio sería la leche pasteurizada. Uh-huh. Pero producto intermedio es todo, imagínate un fabricante de bombillas, pues igual el filamento que recibe para luego pues en ensamblar todas las bombillas, pues la parte de filamento es una parte de producto intermedio, el vidrio es producto intermedio, el aluminio con el cual hace la rosca, eso es producto intermedio, y a lo mejor compra los tres productos intermedios. Bien, todas las empresas lo que hacen es, en todo lo que sea tanto materia prima como producto intermedio, guardas una cantidad en almacén para ir abasteciendo tu línea de producción. Es decir, esa fábrica de yogures pues tendrá unos litros de leche pasteurizada y tendrá uno o dos días de leche pasteurizada, pero no más, porque no va a tener ahí silos guardar leche pasteurizada para dos meses. Entonces, claro, esto ya entramos en algo interesante, que es, ¿a quién afecta esto? Depende de cada industria. Claro, tú fíjate, un fabricante de bombillas, por poner un ejemplo, los filamentos ocupan muy poco, tienen un bajo coste y a lo mejor puede tener filamentos para un mes. Y esto a lo mejor no le afecta o le afecta poco. O puede tener filamentos para tres o cuatro semanas. Pero en según qué sectores, sobre todo evidentemente lo que es alimentación y es producto fresco porque es perecedero, esto no sucede. y entonces por eso afecta ahí directamente. Entonces la ruptura de stock es cuando la parte que tengo en almacén que voy utilizando para ir alimentando mi línea de producción se me acaba y ya no tengo más. Y luego hay otro segundo concepto que es rotura de stock, que es el que yo también acabo. Es decir, se me acaban los filamentos, tengo rotura de stock de filamentos como componente. Se me acaban las bombillas, tengo rotura de stock como producto acabado. ¿Qué sucede? Claro, en un mundo complejo donde toda la economía son grandes eslabones, cualquier eslabón roto de esta cadena genera una interrupción total de lo que se llama la cadena de suministro. Y esto es lo que está empezando a pasar con 7 días, que lo empezamos a ver en la alimentación, y acaba en el último punto, que es el punto de distribución. Es decir, porque ya hemos leído hoy noticias de supermercados que han cerrado, han dicho, no tengo producto ya. Es decir, ya no me ha llegado lo último de todo, que es la rotura de stock ya del distribuidor final, del que vende ya al público. Es el último de la cadena. Entonces, se ha roto la cadena de suministro de tal forma que hemos llegado al punto de venta y el producto ya ni siquiera está. Efectivamente, todos los stocks intermedios que podían haber para seguir produciendo y que llegara el producto se han acabado.
Claro, y la preocupación, ahora estamos en lo que nos está pasando, que ya es bastante, pero yo pienso, aunque se solucione, y ojalá se solucione pronto, ¿no?, este parón del transporte, y empiece otra vez la rueda, empiece otra vez esa cadena, se vuelvan a ensamblar las piezas, ¿cuánto se tarda? Porque a lo mejor depende también de qué tipo de sector y qué tipo de empresa, no es tan fácil ponerlo en marcha todo otra vez, ¿o sí?
No, no es tan fácil, y es relativamente sencillo saber cuál tardará más y cuál tardará menos. Es decir, al final, un proceso de producción que requiere en cada eslabón un tiempo concreto, lo tendrás que ir sumando. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo para retomar lo anterior. Si el que fabrica las bombillas no le traen el filamento, y desde que por fin le traen el filamento necesita, pues yo qué sé, un 3 días para empezar a tener suficientes bombillas acabadas como para fletar otro camión y enviarlo a otro distribuidor, que a su vez, imagínate que lo va a poner en cajas o lo que sea, pues el que está esperando que le traigan las bombillas en cajas necesitará los 3 días del que recepciona los filamentos. Entonces, cada vez que hay un eslabón, si ese eslabón se ha interrumpido, los días que necesita ese eslabón es lo que se va a requerir para volver a poner esto en marcha. Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más eslabones hay en un proceso productivo, más va a tardar. Y esto es como funciona. Por tanto, la afección por sector tiene que ver con la complejidad de la cadena de suministro.
En el caso de la alimentación, que obviamente es una de las cosas que ahora mismo más nos preocupa, ¿es uno de los sectores que más fácilmente se puede recuperar o no?
Se recupera más rápido, sobre todo los productos más básicos, porque los productos más básicos tienen poca transformación, ¿no? Es decir, el agua, la leche, tiene poca transformación. Ahora tú imagínate pues el que produce pues pizzas, por decir algo, refrigeradas. Bueno, pues si este le ha fallado toda la cadena de suministro, tanto de la harina, del tomate, del queso, tal, etcétera, y cada una de ellas, bueno, si todas ellas se ponen en marcha, puede ser que la recuperación sea un poquito más ágil, pero menos que el que solo envasa agua o el que solo envasa leche, ¿no? Es decir, al final, la complejidad del sistema productivo es la que puede hacer que se requiera más días.
De todas formas, es tremendo todo, como bien dices, Fernando, porque, bueno, ahora mismo ya están cerrando efectivamente algunos supermercados. Por ejemplo, lo hemos comprobado en Gijón, donde Lidl ha tenido que bajar la persiana en uno de sus establecimientos. Dependiendo de la zona, la falta de algunos productos es verdad que se está notando más o menos o nada, todo hay que decirlo. Hay que tranquilizar también en el sentido de que, a ver, esto no va a ser un desabastecimiento generalizado. Lo digo porque está el tema de hacer acopio, la psicología del acopio, del que hemos hablado otras veces, Fernando, que está contribuyendo precisamente a que todo se agote.
Claro, es que aquí hay dos elementos. El primero es el de los piquetes y por hacer una asimilación con los servicios mínimos. Esto es un tema muy serio. Vamos a ver, esto ya es serio cuando hay una huelga de transportes que llega, pues mira, que se acerca la Semana Santa o vacaciones de verano, y de repente, pues que si pilotos o ciertos colectivos, que cuando llegan momentos en que hay mucho viaje, pues es cuando aprovechan para reivindicar sus derechos o sus peticiones, ¿no? Y ahí se causa un perjuicio, pues grande, a personas que tenían planificado un viaje, etcétera, y vemos personas que se les hace un daño, ¿no? Muy bien. Pero es que, en este caso, la huelga generalizada de transportes que no permite unos servicios mínimos desabastece a la población de alimentos. Esto es que no es que no se pueda permitir, es que esto es muy serio. Eso es tremendamente serio. Y realmente las consecuencias de cuando esto no se cumplen los servicios mínimos deberían tener todo el peso de la ley caer sobre estas personas, porque estamos hablando del abastecimiento de la población. Y luego el segundo fenómeno es que cuando todo esto genera miedo, pues las personas dicen, pues a ver si me voy a quedar sin leche ahora yo 5 o 6 días. Claro. Mira, voy a ir y me voy a llevar dos cajas que he ido prontito y todavía hay. Entonces, al final lo que generas es la profecía que se autocumple. Si ya escuché yo en la radio que igual se acabaría la leche. Yeah. He llegado, efectivamente, no hay leche. Bueno, no hay leche porque 4 o 5 se han vuelto locos y han arrambado con todo lo que había en supermercado. Entonces hay que también, en este sentido, ser un poco caritativos con los demás. Decir, oye, pues me cojo
un poquito más solidarios, ¿no?
Claro, solidarios, ¿no? Necesito uno o dos, cojo esto, vamos a esperar a esto se reponga, pero vamos a dejar para todo el mundo. Pero no, aquí, como se dice en mi tierra, campiquipugui, que significa tonto el último.
Bueno, es interesante esto que dices también, pero la otra, lo que has dicho, a ver, en todo parón, en toda huelga, tiene que haber unos servicios mínimos garantizados. Y si estamos hablando además de un tema de desabastecimiento, incluso de productos de primera necesidad, de alimentación, pues todavía más, en fin.
Claro, imagínate, farmacia también hay bueno, servicios de salud. Otra,
que
claro,
todavía no nos hemos metido ahí, en
sí,
este tema, cuidado.
Claro, y las farmacias tienen mucho producto que es de entrega en el mismo día. Sí, ¿cuántas veces no vas a una farmacia y te dicen una tropido y a la tarde lo tengo?
Y a la tarde lo tengo,
claro.
Sí.
No, porque tiene todo un sistema logístico muy muy al momento.
Fernando, seguiremos hablando, ojalá que el lunes ya no tengamos que seguir hablando de esto, pero en fin, tal y como están las cosas, no sé yo. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Es momento para Securitas Direct. Elena Grandal, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes. Porque a veces sales de casa, oye, la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Y piensas además en todo lo que dejas ahí, ¿verdad? Las personas, las cosas, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque pueden ser pues un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti, y eso es lo importante, te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo. Y mañana, eso te lo aseguro, saldrás de casa más tranquilo.
Tenemos mosca gigantesca en el estudio.
Sí,
pero de las gordas, no sé dónde habrá salido, pero
lleva varios días con nosotros, sí, en la radio.
Pues sí, pues nada, pues ahora ha decidido alojarse aquí en el estudio donde estamos haciendo la tarde. Debe ser porque
de
antes, como hablábamos antes de burros, ha dicho, pues qué mejor sitio, ¿no? A lo mejor ha sido por eso, por cierto.
¿Pero es un burro volador entonces o es una mosca?
Pues que casi, porque la verdad es que es enorme.
Es un moscardón.
Bueno, estábamos hablando de romerías, os hablaba yo antes de que mañana día 19 se celebra en San Vitero de Aliste, que está muy cerquita de mi pueblo, a 10 kilómetros, bueno, el Cristo, y que allí se exponen, porque además es una raza autóctona que se está recuperando, los burros de la raza zamorano-leonesa. No me creíais, pero mira cómo son, Fernando, que te voy a enseñar. Espera.
A ver.
Decía yo que no hay ninguno feo, y es que no hay ninguno feo, que son todos guapos. A ver si sale ahora, hombre. Espérate que no me sale la foto.
A ver ese burro zamorano, hombre.
Mira cómo son.
Hola, pero...
¿Ah?
Que son gigantes.
Pero tienen,
más alto que tú.
Son de tiro los burros.
Bueno, a ver... Tradicionalmente se utilizaban para las labores del campo.
Sí, sí. Pero son tienen las patas muy gordas, y son muy fuertes.
Son fuertísimos.
O sea, no son de carga, son de arar.
No, y de carga
como
también.
Si fueran bueyes.
Se utilizaban de todo, como se abandonaron las labores agrícolas, pues los burros fueron desapareciendo también de los pueblos.
Son unos burrazos, sí.
Y ahora pues está recuperando la especie, y por eso hay una exposición de todos ellos que es súper chulo.
Es casi un mamut zamorano.
Pues, oye, pues sí.
El pelo largo,
claro,
sí.
Claro, porque para el frío tienen que desarrollar todo
trompa,
ese
pero
pelo.
Casi. Y luego las orejas muy largas.
Muy grandes, sí.
Pues tenemos que recuperarlo,
pero de burro.
A mí es que me gustan mucho, la verdad.
Sí, ¿a quién
y
no?
Y están en peligro de extinción
y
hay poquitos.
¿Y a quién no? Bueno, hablábamos de romerías, ¿eh? Sí. De todas las romerías de España, que empieza la primavera y empiezan las romerías. ¿De cuáles? A ver.
Pues mira, por ejemplo, Victoria nos llama de Tomelloso, que es un pueblo de Ciudad Real, que está al lado del mío, y allí todo lo hacen a lo grande, hasta el punto que su romería está declarada fiesta de interés turístico regional.
Hola, gente. Pues mira, aquí en Tomelloso tenemos la romería el último domingo de abril. Aquí hay peñas que se visten los remolques de verde. Hay una procesión procesión. Nuestra patrona es la Virgen de las Viñas, ya que nuestro pueblo pues se dedica al campo. Y luego tenemos el santuario, donde está el santuario de nuestra patrona, y pues ahí se montan las tascas, chiringuitos, pero eso empieza, o sea, la romería es el domingo, ¿no? Tú ya el viernes por la tarde ya te puedes ir a tomar tu botellín y tu chorizo. Vamos, fiesta, fiesta y fiesta, y más fiesta.
No, pues ya estamos viendo el contenido de la romería, ya.
Que no puede faltar el botellín y el chorizo.
Sí, sí, señor, y que empieza el viernes hasta el domingo,
hasta,
¿no?
Hasta el domingo.
Hay tiempo para todo.
Por
y
supuesto.
Encima son al aire libre, sí. Fenomenal para estos tiempos de, iba a decir, semipandemia,
pero
ya no sabemos
abril,
cómo estamos.
Entonces, para esa romería.
Hay que esperar un poquito.
Las romerías son más tarde, ¿eh?
Claro.
Y luego están las de verano.
Bueno, ya, pero algunas ya empiezan ya ahora, sí. Incluso
abril,
a finales de marzo.
Sí, finales de marzo, abril,
ya hay más
mayo.
Luz, ya llega la primavera, en fin, estas cosas.
Y luego hay otras tradiciones muy interesantes en algunas romerías.
Hola familia, buenas tardes. Aquí en Toledo, la romería por excelencia es la Virgen del Valle, el día 1 de mayo. Allí subimos todos a echar a las quínolas, a comer tostones, a echar un trago de limonada en el porrón y luego, como no va a faltar, la tortilla con los filetes empanados. Así es que esa es la romería preferida, creo, de todos los toledanos. Y las chicas que estén solteras tienen que tocar la campana de la ermita para ver si les sale novio. Es una tradición, no sé si será verdad o será mentira. Venga, hasta luego.
Pues que nos llame alguna vez si le funcionó.
Me encantan estas cosas. Tocar la campana, venga.
Tocar la campana, en fin. Bueno, pues nada, buscamos romerías con sus costumbres, romerías de toda España, de todos los pueblos, que nos las cuentes, cuándo son, cómo son, qué tienen de especial, cómo te lo has pasado tú en ellas. Notas de voz al 607-150602. Mira qué chulo, Tintín podría no ser un personaje imaginario, sino un periodista real que protagonizó algunos de los hitos del siglo XX y encontrarse en una residencia de la tercera edad de las afueras de Bruselas, por favor. Bueno, hablamos de esta cuestión enseguida, aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en ikea.es/servicios.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Aldi tenemos mucho lavavajillas y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65. Es súper desengrasante y su pack es 100% reciclado para que el planeta brille tanto como tus platos. Aldi, mucho brillo, poco precio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues resulta que Tintín no era un personaje de ficción. Resulta que Tintín realmente existió y que curiosamente sigue vivo, ya muy mayor, en un asilo en el que está acogido. Esa es la ficción que utiliza Rafael Narbona para escribir un delicioso libro que se llama Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Tintín sirve para pasearse por el siglo XX? ¿Están ahí los secretos del siglo pasado?
Yo creo que sí, salvo una pequeña o gran omisión, que es la Segunda Guerra Mundial, que apenas aparece en los álbumes. Pero hay que tener en cuenta que el ciclo de Tintín va desde la Revolución Bolchevique hasta la Guerra Fría e incluso las dictaduras de América del Sur en los años 80. Con lo cual, pues bueno, hay un arco narrativo que incluye toda la historia del siglo XX y que nos da unas claves muy importantes, muy esclarecedoras.
Yo quería detenerme para empezar en el asunto Tornasol.
Lástima que Tornasol no haya podido acompañarnos.
En efecto. Hace más de 3 meses que el profesor no sale de su laboratorio.
Bueno, el asunto Tornasol está dedicado a la Guerra Fría. El primer Tintín fue el de los soviets, que está en blanco y negro, quiero recordar.
Sí, el Tintín, pues el primer es en 1929, el 10 de enero, es cuando se empieza a publicar Tintín en el país de los soviets. Durante mucho tiempo Hergé esto lo vio como una especie de pecado juvenil. Ya. Y estaba avergonzado por este álbum y el que está ambientado en el Congo, y que en realidad fueron una imposición de su mentor, el abate Vález, que fue el que le pidió que Tintín viajara primero al país de los soviets y después al Congo para dar una visión, pues, que era la del periódico donde trabajaba en ese
una
momento.
Una visión positiva después de lo que habían hecho los belgas en el Congo.
Sí, en aquella época no se hablaba del genocidio que había cometido el rey Leopoldo II, ¿no? Era una cosa que ha salido, pues, poco después, y es cierto que tiene en Tintín en el Congo una visión paternalista, pero es la que tenían prácticamente casi todos los europeos de la época. Ya. Entonces no se cuestionaba el colonialismo.
Bueno, quería que hablásemos de uno de los capítulos, el dedicado al asunto Tornasol, porque parece que hemos vuelto a ese momento, a esa novela gráfica de Hergé, el momento de la Guerra Fría.
Sí, es cierto que yo creo que lo que estamos viviendo es un nuevo capítulo de la Guerra Fría, una confrontación de nuevo entre el Occidente liberal y democrático y la Rusia autoritaria, ¿no? Que ha pasado por distintas etapas. Me hubiera gustado ver a Tintín en Ucrania, en Kiev, cubriendo ahora los acontecimientos con su blog, acompañado por Milú. Yo creo que evidentemente él se hubiera puesto en contra de Putin.
Ya.
Pero también habría abogado por la paz, ¿no? Que a fin de cuentas es uno de los grandes valores que transmite los álbumes de Tintín, pues una visión humanista a favor de una convivencia pacífica. Hergé era anticomunista, lo fue siempre, ¿no? Entonces él siempre vio, pues, en el comunismo una amenaza para la libertad de Europa. Tampoco simpatizó con el nazismo, lo que pasa es que por circunstancias tuvo que convivir con él, ¿no? Durante la ocupación de Bélgica. Yo imagino que Hergé estaría ahora desolado, Tintín también, ya. Y nadie sabe lo que nos espera.
Eso es verdad. Claro, también está de mucha actualidad Tintín en el País del Oro Negro.
Esto tiene que ser un sabotaje, Milú. Por descontado, han utilizado un producto que no deja rastro. Habría que ir al lugar donde la Speedol almacena su petróleo.
¡Así! Iré a sus depósitos.
Bueno, en Tintín hay muchísimas cosas. Quiero decir, es un personaje fantástico. Él y sus compañeros, todos.
Los inolvidables secundarios, el Capitán Haddock, Silvestre Tornasol, Dupont y Dupont.
Siempre está bien acompañado, Tintín. Es curioso, ¿eh? No es un héroe solitario.
Bueno, al principio sí, porque él vive en la calle Labrador, en Bruselas. Tiene su único acompañante es Milú.
Bueno, pero ya tiene a Milú y luego va sumando, ¿no?
Y luego pues ya se trasladará a vivir a Mulansar cuando el capitán Haddock pues pasa de ser simplemente un capitán mercante a convertirse en una especie de aristócrata. Y ahí forma una pequeña familia con Silvestre Tornasol, que ya completa pues lo que sería ese entorno, y con las visitas ocasionales de los hermanos de Dupont. Bueno, no son hermanos en realidad, Dupont y Dupont, lo que pasa es que se parecen tanto que mucha gente se cree que son gemelos. Y de las apariciones de vez en cuando de Bianca Castafiore para horror del capitán Haddock, ¿no?
Digo que el Tintín en el País del Oro Negro vuelve a tomar actualidad. ¿Por qué tenía Hergé esa capacidad, digamos, de captar los hilos fundamentales de la historia? Pues es sorprendente.
Es muy intuitivo, porque el primer álbum que toma así el hilo de la actualidad es El Loto Azul, donde él recrea pues sobre el incidente de Mukden, que fue un sabotaje organizado por los japoneses para justificar la invasión de Manchuria, y en ese momento chocó que de repente en literatura infantil y juvenil se aludiera a un acontecimiento político de enorme trascendencia. Y luego en El Seto de Tocar también, al hablar de la República de Borduria, hace una alusión a la Alemania nazi. Él simpatizaba con Sildavia, un país simpático, una monarquía parlamentaria, que es lo que le hubiera gustado que hubiera en Europa, ¿no? Pues él era un hombre conservador, católico, aunque hacia el final de su vida se alejó de la fe, se acercó al taoísmo, incluso a los ovnis. Pero hay que reconocerle que tenía una gran intuición para captar los grandes acontecimientos de la época, salvo, insisto, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde la ocupación de Bélgica ya le impuso el silencio y escoger el camino de la evasión.
Yo tengo mucha debilidad por las joyas de la Castafiore.
Para más claridad, señora, ¿quiere usted indicarnos dónde se encontraban sus joyas? Yo aún diría más, sus joyas.
En mi habitación.
No sé si a ti te gustan las adaptaciones cinematográficas que se han hecho.
La de Spielberg me parece divertida. Yo hay mucha gente, tiene muchos detractores, pero a mí sinceramente me gusta. Y luego las adaptaciones de dibujos animados, el problema es que han rebajado un poco el nivel del cómic y lo han puesto más a la altura de un público infantil. Ajá. Y le han quitado profundidad y complejidad. Entonces pues suele suceder también con Asterix, ha pasado cuando han hecho adaptaciones cinematográficas. Yo creo que es mejor leer los álbumes, pero he disfrutado mucho con la película de Spielberg.
¿Por qué nos engancha tanto, no ya solo las historias, sino la parte gráfica, el trazo de Hergé, la secuencia de viñetas?
Es un estilo muy elegante. Hergé no inventó la línea clara, pero sí la llevó a la máxima.
¿La línea clara qué es?
Madurez. Pues es un estilo que surge en el ámbito del cómic franco-belga y se trata de hacer, pues, evitar las sombras, trazos muy claros, muy definidos, con mucho color, muy luminosos, planos, y eso le da mucho dinamismo a la historia. Forma parte de la tradición del cómic franco-belga. Y Hergé, pues, depuró esa técnica y la acabó pues llevando a su máximo esplendor. No es el único representante, pero los álbumes de Tintín de entrada nos entran por los ojos. Sí. Yo el primero que leí fue Tintín en América, me lo trajo mi hermano de París, en aquella época en francés, yo no sabía francés entonces, y simplemente las imágenes con los pieles rojas, con los rascacielos, con los coches. Entonces visualmente es muy atractivo, ¿no? Muy elegante. Y por cierto, en una reseña comentaron que mi libro, mi estilo con frase corta, se parecía a la línea clara de Hergé, y yo creo que es el mejor elogio que me han hecho.
Tienes una historia preferida, tú, seguro.
Hombre, a mí hay muchas que me gustan, pero tal vez si tuviera que escoger una, también me quedaría con las joyas de la Castafiore, porque me parece pues una obra maestra del argumento. No pasa absolutamente nada.
El argumento es fantástico.
Y sin embargo estás enganchado, ¿no? Y además es una comedia y también tiene un tono sentimental, romántico, por primera vez. Sí, y descubrimos que Silvestre Tornasol está enamorado de la Castafiore. Sí, sí. Es un hombre muy tímido, ¿no? Y muy pequeñito en comparación con ella, que es una mujer muy grande. Y incluso él inventa una rosa que le pone su nombre. Entonces ahí tiene un lado romántico, como la escena donde Tintín escucha a los gitanos cantar de noche, y ahí aparece una viñeta de una gran belleza con los carromatos de los gitanos, con la luna, y Tintín comentando, qué música más nostálgica, ¿no? Entonces yo creo que es un álbum que tiene mucho, mucho encanto y para mí siempre ha sido uno de mis preferidos, pero es que me gustan casi todos.
Ya, no decimos el que no te gusta. Bueno, hay que releer a Tintín para entender el siglo XX y el siglo XXI y leer este libro estupendo de Rafael Narbona, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando, ha sido un placer.
Todos vamos a releer a Tintín después de esta conversación, que además hace tiempo, en mi caso por lo menos, que no releo alguno de esos álbumes. Y atención, quédate con esta fecha. 19 de marzo de 2022, California, torneo de tenis de Indian Wells. El día en que la leyenda del tenis mundial, que es Rafa Nadal, nuestro Rafa, se enfrenta a la estrella emergente del tenis español y llamado a ser su sucesor, Carlos Alcaraz. Bueno, ante esta cita histórica, bueno, quizá me he venido un poco arriba. Bueno, yo no podía dejar de llamar a Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE y experto en todo tipo de deportes y especialmente en tenis. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Ya sabía yo que me ibas a llamar. Muy
la que
bien
sí, a
llamado,
que lo sabías.
Muy bien llamado, Pilar.
Bueno, vamos a ver. A lo mejor me he venido un poco arriba, pero a mí me parece un partidazo, además de un partidazo, un momento muy especial para el tenis español.
Sí, sin duda. A ver, ya jugaron en Madrid, precisamente en el día del 18 cumpleaños de, madre mía, qué mayoría de edad, de Carlos Alcaraz, y es verdad que ese día, pues, no hubo partido. Primero tuvo un pequeño problema en el abdominal y luego es verdad que se vio completamente superado por su ídolo, que es lo único que juega en contra, aparte de tener a un extraordinario tenista como Rafa Nadal enfrente, sobre el partido que vamos a ver mañana. Entonces, si Alcaraz controla esos nervios y jugando como ha jugado, yo estoy seguro que vamos a ver un auténtico espectáculo. Tengo muchas dudas de quién se lo va a llevar, porque Nadal no está bien ni física ni tenísticamente, porque es un Master 1000 y no un Gran Slam a 5 set y con Rafa motivadísimo al 1000%. No sé, yo incluso si me tuviese que jugar un café contigo, Pilar, igual me lo jugaba a 51-49 por el niño esta vez.
¿Por cómo les has visto en este torneo en concreto a uno y a otro?
Sí, porque está jugando muy bien, porque tiene todos los registros del juego, evidentemente Rafa también, ¿eh? O sea, que quede claro que aquí estamos hablando de alguien que con sus 36 años lo ha ganado absolutamente todo y de alguien que con 18 puede acabar ganando muchas cosas, pero de momento, bueno, pues ha ganado bien poquito. Entonces, bueno, creo que eso puede pesar también en la pista, pero física y tenísticamente yo hoy viernes veo mejor a Alcaraz que a Nadal. ¿Qué pasa? Que eso ha pasado muchas veces y tiene una frase el equipo de Nadal que a mí me encanta, que es el tenista que más partidos gana jugando mal. Que puede llevar el otro un lanzallamas, un bazooka y cuatro metralletas, que Nadal sale con su tirachinas y acaba ganando el partido, nadie sabe cómo. Entonces, no digo que Nadal esté tan mal, ni mucho menos, ha ganado a tenistas de mucho nivel, pero no está jugando como en Australia. Entonces yo creo que si no contase nada más que lo que hemos visto hasta ahora, tenística y físicamente, yo he visto mejor a Alcaraz que a Nadal en este torneo.
Es cierto, en cualquier caso, bueno, pues hay que esperar el partido como tú dices, y a Nadal, lógicamente, pues nunca hay que decir que no va a ganar un partido, por muy renqueante que le puedas ver, ¿no? En otros partidos, porque de hecho ha hecho grandes partidos también en este Indian Wells. Desde luego, Carlos Alcaraz está a un nivel muy alto, como tú dices. ¿Cuáles son, no sé, las fortalezas de este tenista tan joven? Recordemos que tiene 18 años, ¿no?
Sí, 18 años. A ver, yo es que creo que es alguien que han construido muy bien desde muy jovencito. Le cogió muy pronto Juan Carlos Ferrero, que sabe todo sobre el mundo del tenis, fue número uno, ganó Grand Slam, también tuvo años malos en el que tenía mucha presión encima y no cumplió con las expectativas. Entonces, bueno, conoce todas las piedras y todas las alegrías o todas las flores del camino. Entonces, bueno, ha estado muy bien asesorado desde siempre. Y si hablamos solo, bueno, si hablamos primero de lo más importante, tiene cabeza, tiene esfuerzo, está centrado, es humilde, trabaja mucho, es decir, que no es Nick Kyrgios, por ponerte un ejemplo, no es Bernard Tomic, no es cualquiera de estos jovencitos que aparecen y desaparecen rápidamente, pues porque no tienen la capacidad de trabajo y de mejora diaria y constante que tienen las grandes estrellas o las grandes leyendas. Y si hablamos solo de tenis, para mí es que lo tiene prácticamente todo. Tiene que mejorar un poquito el saque, tener más constancia, tiene que bajar el número de errores no forzados, pero te hace daño con la derecha. te hace daño con el revés, tanto cruzado como paralelo. A mí una cosa que me vuelve loco, y es su juego técnico, su juego de dejada y de red. Es decir, te tira unas dejadas increíbles cuando menos te lo esperas, y en la red tiene una calidad para definir increíble. Entonces, eso es muy difícil en un chaval de 18 años. La valentía la tienen, pero el acierto y la técnica normalmente no. Entonces, bueno, creo que lo tiene prácticamente todo. Creo que, no soy yo, lo ha dicho el propio Rafa Nadal, que evidentemente es imparable a futuro, es decir, que va a tener muchísimo futuro, que se va a ver muchísimas veces en estas situaciones y en situaciones mucho mejores en Grand Slam, y la única duda es si le va a aguantar el coco, si le va a aguantar la cabeza de ver al otro lado de la red a su auténtico ídolo, que ya le apalizó en Madrid, y ser capaz de jugar al nivel que sabe jugar. Si no, pues ganará Nadal, porque se meterá en su cabecita como en la de tantos otros se ha metido, y si es capaz de jugar a su nivel, veremos un auténtico partidazo, y ya te digo, yo le doy 51-49 al Alcaraz si está al 100%, porque Rafa ahora mismo no está al 100%.
Te digo una cosa, ha sido empezar a hablar de Carlos Alcaraz y tu niño se ha callado, o sea, que se ha dejado de llorar, creo que él es
tengo,
de Alcaraz.
Tengo a la nana por aquí detrás, yo creo que ya.
Ella es de las nuevas generaciones.
Eso es, ella como es joven, va con el niño, yo como peino canas voy con el mayorcete, ¿sabes?
Bueno, es que cómo no vamos a ir con Nadal y tú más todavía, eso sí. Por cierto, no nos olvidemos de Paula Badosa, que está ya en semifinales, y que va camino de ganar también otra vez este torneo.
No sé qué tiene con el desierto californiano, pero ha jugado 10 partidos y ha ganado los 10. O sea, así de claro, en este torneo, el año pasado ganó el título, este año está jugando muy bien al tenis, y eso que en su inicio de temporada nos había dejado alguna duda que otra, y bueno, pues ya está en semifinales, va a jugar ante la griega Sakkari esta madrugada, y ojalá la veamos también en la gran final, y nos peguemos un empacho el domingo de final femenina y final masculina. Sería precioso, la verdad.
Sería
contarlo a todos los oyentes la tarde-noche del domingo en tiempo de juego y en el tertulión de.
Te digo una cosa, va a ser un fin de semana muy deportivo. Hay deporte de todo tipo. Hay, por supuesto, el clásico, además, ¿verdad? Real Madrid-Barcelona. Pero yo quería, como no contigo, reseñar este pedazo de tenista que tenemos, que es Nadal, el de siempre, el que llega, que es Carlos Alcaraz, y Paula Badosa, que se puede meter también en la final de este torneo de
cosa,
dime.
Pilar, porque es que lo voy a ver en 70.000 titulares, el nuevo Nadal, ya. Mira, no va a haber nadie como Nadal, entonces dejémosle ser Carlos Alcaraz García, que va a ser muy bueno, sí que con esos apellidos ya va a ser muy bueno, no necesita que le pongamos ningún apodo detrás, así que especialmente si le gana, que puede pasar, vamos a estar ya el relevo, el sorpaso, no, ni hay sorpaso, porque Nadal va a seguir siendo favoritísimo en los Grand Slams, que los torneos que de verdad le importan a estas alturas de su carrera, ni estamos ante el nuevo Nadal, estamos ante Carlos Alcaraz García, y ya veréis como de aquí a 3 años eso es suficiente, no necesita apodos.
Ángel García Muñiz, gracias.
Un abrazo, cuidado, chao. Stand by you. No matter whatever happens, I'll never.
El domingo entramos en la primavera. De momento va a ser un comienzo lluvioso, unos cuantos días, y luego las temperaturas que se esperan para esta estación son relativamente cálidas y será una estación ya bastante más seca, es lo que nos decía hace un rato nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Lo que nos decía también es que se va a notar ya mucho que los días son más largos, porque vamos ya ganando 3 minutos por día de luz solar, de luz en general.
Pilar, ¡ay, qué la bien! Semana que viene a cambiar la hora, no te digo más.
Y encima eso, el cambio de hora, con
nos
lo cual
vamos
ya
al horario de verano.
Pero hombre, ahora yo que madrugo, pues me gustaba ya ver cómo amanecía, y ahora volverá a ser de noche durante mucho tiempo.
Yo que trasnocho. Estoy pues me hace mucha ilusión.
De verdad, es que ¿cómo sois?
Es que...
Bueno, el caso es que con la primavera empiezan a llegar,
las moscas. Las moscas. Al estudio de COPE. La mosca.
Es que es muy grande.
No, es que siento.
Entonces, en este momento, justo venía hacia nosotras y. Perdonadnos, ¿eh?
No, es que da miedo. Hay moscas
que yo no la veo. Está detrás y no la veo. Bueno.
Esto es como no la mosca de la tele, pues la mosca
no
de la radio.
Romería sin moscas.
Exactamente.
No hay romería sin moscas. Tú quieres ir de romería, pues te tienes que aguantar porque seguro que alguna mosca encuentras.
Tienes razón.
Bueno, estamos hablando de romerías, de las tuyas, de las que conoces. oyentes, las de tu pueblo, de las tradiciones de esa romería. Cuéntanos, a ver.
Bueno, fíjate, nos hablan de una localidad de Pontevedra, As Neves, que se celebra el 29 de julio. Dicen que es una de las romerías gallegas más antiguas, que tiene, bueno, su origen se remonta a las órdenes religiosas que hacían el Camino de Santiago en la Edad Media.
Anda.
Con eso te lo digo todo, que tiene 5 siglos de historia. Bueno, una romería muy interesante. Y esta otra también tiene muy buena pinta.
Hola, mira, pues yo quiero hablar de la romería de mi pueblo, Eslida, en Castellón. Es la romería de San Roque y es para el 14-15 de agosto. Sacan a la imagen del santo desde la iglesia del pueblo y lo suben hasta el Calvario. Y es, bueno, pues muy bonito porque es por la noche. Es muy emotiva y muy bonita, sobre todo porque siempre hay alguna historia, alguna promesa que se cumple todos los años y luego, evidentemente, pues hay que hacer el pago al santo, ¿no? Luego los quintos siempre hacen pues alguna barrabasada, alguna fiesta del agua, concursos de paellas. Yo lo recomiendo porque yo creo que las cosas de los pueblos son lo más bonitos y en este caso las de mi pueblo más.
Hombre, claro, siendo de tu pueblo, cada uno del suyo
y
más.
Y fíjate qué tradición hay de los quintos.
Estaba yo pensando, los quintos, pero ¿cuánto hace que no hay mili? Y todavía se mantiene el tema de los quintos.
De los
quintos. Está bien. Oye, ¿verdad? Pues vamos a acabar yo voy a acabar comiéndome la mosca. Fuera. Pues
es lo que más me preocupa, que como no paramos de hablar en un momento de estos, y ahora es que no es una mosca cualquiera, ¿eh? Oyentes, es muy grande. Es una mosca muy grande. Bueno, nos vamos a la romería de la Virgen de la Cruz de Málaga.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues nada, pues esta primavera, pues aquí en Benalmádena, en Málaga, pues hasta agosto que no se venera en la romería Nuestra Virgen de la Cruz. Y nada, una procesión muy bonita y además os invito que la conozcáis porque la verdad se hace una romería aquí en el pueblo, en Benalmádena, que es espectacular, además, súper amigable. Podéis arroz, hay de todas las clases de comida, pescadito, todo. Vamos, que lo podéis pasar aquí en la romería esta de Benalmádena Pueblo. Podéis pasar un día muy bueno. Nada, familia, que tengáis un buen fin de semana, gente.
Que sí, que vamos a comer arroz donde haga falta. Y
a
haya.
Donde nos inviten los oyentes también,
haya.
¿Eh? Sí, señor. Bueno, pues eso, queremos más sugerencias, más romerías. La de tu pueblo, nos lo cuentas en notas de voz al 607-15-0602.
Part of you that is terrified to love again.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energeeks 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.